Tengo que decirles que para mí es un gran día tener aquí a mi lado. De hecho, le he ofrecido mi lugar para que cogiera el micrófono en el lugar que le corresponde, pero no, ha dicho no, hoy vengo de entrevistado. Pues bien, él es el hombre que hoy va a protagonizar nuestros próximos minutos, igual que lo ha hecho con un documental que ya va por el tercer episodio. Y sí tengo que decirles que para mí lo conocía tanto, él fue mi referente, fue la primera persona que mirábamos al despacho y veíamos que era el primero que encendía la luz y el último que la apagaba. Esa fue la primera enseñanza de este caballero.
Hay un José María que es la persona y hay un García que es el personaje.
Buenas noches. Saludos cordiales.
Pues eso, aquí está José María García. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien, en principio, Nieves.
Bueno, en principio y en final. Menudo periplo estás haciendo por toda España, ¿no?
No, bueno, se puede...
Por los medios de comunicación...
No se puede presumir constantemente. Se lleva bien. Yo estoy acostumbrado a ver... trabajar a mis mineros asturianos y eso sí cuesta, y eso sí cuesta trabajo, y quien diga lo contrario no dice la realidad.
Lo que pasa que si uno tiene vocación, al final dedica en cuerpo y alma su tiempo y todo su tiempo también, hasta el personal, ¿no? Y lo que he visto en los primeros capítulos es que sale el José María García profesional, al que temen y al que quieren, al que odian y al que respetan. A mí me gustaría también que la gente conociera a ese José María García que muchos hemos tenido la suerte de poder conocer, el que me llevó de la mano hasta el, vamos a decir, hasta el quirófano donde me operaron del fémur. Allí estaba José María García. Cuando murió mi padre, allí estaba José María García.
Bueno, pero cuando te operaron, allí estaba José María porque te llevó. Pero el que realmente estaba y era el que tenía que estar...
En el quirófano estaba Pedro Guillén.
Era Pedro Guillén.
Ahí, eso... Menos mal que me operó Pedro Guillén y no tú.
Y no todo el mundo, y no a todo el mundo le opera Pedro Guillén.
Sí, la verdad que ya desde entonces me he hecho una asidua de la Clínica Centro y desde luego ya somos como familia. Pero José María, quiero saludar también a Charlie Arnaiz, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Alberto Ortega, ¿cómo estáis?
Hola, muy bien.
Codirectores, gracias. De este Super García.
Ilustres.
Que, ilustres, ¿no?
Ilustres maestros de este García.
¿Habéis llegado a conocerle? A ver, Charlie.
Buah, difícil pregunta. Lo hemos intentado. Yo creo que hemos intentado desvelar quién se escondía detrás de ese Super García, ese superlativo. Y ha sido, la verdad es que ha sido un tiempo de trabajo que para nosotros ha sido un privilegio. De hecho, todavía no me creo estar aquí, por ejemplo, en este estudio de radio, que esté José María enfrente. Porque bueno, como se está comprobando con el éxito de audiencia y el éxito mediático y de crítica que está teniendo la serie, yo creo que todavía está en el ADN de todos los españoles esa sintonía y esa voz tan característica de José María.
Bueno, Alberto, antes de que hables, déjame decir algo que sale en el documental, y es que José María se hizo no solo con una franja horaria, sino que el que no escuchaba a García al día siguiente no tenía tema de conversación. Así que, José María, llegar hasta ahí, a convertirte en un fenómeno social, como dice Iñaki Gabilondo, no ha sido fácil, no te han regalado nada. Yo creo que eso también hay que decirlo, ¿no,
sí,
José María?
No solo no ha sido nada, sino que mi vida ha sido... feliz, porque es la vida en principio y en final de un absoluto triunfador.
Perdóname, José María, Alberto que también nos acompaña, Alberto Ortega, codirectores de este Super García. Me interesa que me digas si José María se le mide más por amigos o por enemigos.
Pues...
porque yo he oído de todo en estos dos capítulos, ¿no?
Eso es muy buena pregunta, porque es uno de los temas que tratamos en la serie, ¿no? Y sobre todo porque José María tenía amigos que eran enemigos también, como por ejemplo ponemos en el ejemplo en la serie de su relación con Jesús Gil y Gil, que tenían una relación de amor-odio, que algunos días se adoraban y el propio Jesús Gil le ponía te quiero al final de una carta donde le tiraba los trastos a la cabeza. Y también contamos un evento que, en el cual Jesús Gil le envió un paquete a la redacción de la radio que nadie se atrevía a abrir porque nadie sabía lo que contenía, y dentro tenía un gorila de peluche, porque así es como le apodaba don José María García. Pero desde luego José María polariza y en esta ocasión a nosotros nos gustó la idea de que en la serie documental, que se puede ver ya los tres capítulos en Movistar Plus, hubiera tanto gente cercana a él como también gente crítica con él, ¿no? Y creo que ese equilibrio está bastante bien conseguido. Y bajo la José María García desde el principio nos dijo, el primer café que tomamos en aquel restaurante, en aquella cafetería cerca de su casa, nos dijo: a mí podéis llamarme lo que sea en la serie, como si me llaman dictador o hijo de puta, y ambas cosas le llaman en la serie.
Bien, José María, venga, adelante.
Mira, la serie, esto ha tardado tanto tiempo, yo llevaba muchos años esperando para hacerlo, porque yo no quería corifeos. Yo lo que quería era que se me hiciese una cosa más o menos justa, pero que igual podían hablar los que me ponían muy bien que los que me ponían muy mal. Por eso yo no tardábamos en hacer esto. Y cuando yo vi eso, digo, esto es lo que quiero. Uh-huh. Iros a Telefónica, habláis con Cristina Bursaco, ellos ya se habían anticipado. Y digo, y es lo que me gusta, pero es lo que me gusta así. Sí es verdad que a lo mejor se han pasado un poco.
Se han pasado de frenada,
pero yo les tengo que felicitar. Hombre, porque es muy duro escuchar algunas de las cosas. Algunas de las cosas que escuchas que son mentira, que yo sé que son mentira y que nosotros les hemos dejado decir eso, que es absolutamente falso. Hay un soplapitos en la COPE que me duele mucho porque es asturiano, y en Gijón un buen día fui a algo y él estaba allí también, me dijo que él era periodista por mí, porque me había seguido, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí,
y
sí.
Que ahora ha dicho, bueno, a mí ha dicho de mí pestes y todo más. Y está molesto, yo supongo que está molesto porque yo soy crítico, y aunque sea asturiano, pues él es un mediano periodista que puede algún día llegar, pero claro, no se puede hacer todo. No se puede hacer radio y televisión, y además a la misma hora. ¿Por qué? Porque estás engañando a las dos partes. Hay mucha diferencia. No se puede querer informar de deportes y poder destacar en deportes. Uh-huh. Tiene condiciones para dentro de 4 o 5 años ser un buen tío, sí, pero no repartiendo la información deportiva con la cocina, que se ha hecho, es Juanma Castaño. Que
ya.
Que se ha hecho cocinilla.
Ya. Lo eso, sabíamos ya,
pero,
que te dirigías.
Pero y es que es una pena, porque yo durante muchísimos años he mostrado a todos mis trabajadores y a los de fuera que no vale todo. Es decir, tú te tienes que dedicar a una cosa y te tienes que dedicar a
la ahora, cosa. Que tiene personalidad. Y que lo hace de verdad, o sea, sí. Cae bien, es una persona que cae bien.
Pero fíjate cómo caería si se dedicara única y exclusiva. Porque, por ejemplo, tiene lunares, tremendas. Hay un entrenador, bueno, no es buen entrenador porque no triunfa en ningún sitio, que se llama Mitchell, el exjugador del Real Madrid. Sí, sí. Esta temporada lo echaron del Getafe a la tercera o cuarta jornada porque no había ganado ni un solo partido. Bueno, pues este tío ni se entera. Claro, ¿por qué? Porque estás por un lado
pendiente. José María en estado puro.
Pues estás, no, pero si es que lo digo porque esta profesión es bonita, es preciosa. Yo veo gente que viene bien, pero que podría venir mejor. Uno de los mejores narradores es Manolo Lama. Ya veterano, no mayor, pero veterano.
¿Sí?
¿Tú crees que Manolo Lama puede anunciar Energesil?
Que
es para
ya
ponerte en forma. Es de lo. Mira, Manolo Martín Ferran me cogió a mí un día. Tú querías a Manolo y le valorabas.
Yo le quería muchísimo y me encanta que le menciones. Y no solo que le menciones, sino que todos hemos sabido que te dio la continuidad. Primero, la oportunidad de asomarte a una franja horaria que era, a priori, la peor. Y resulta que empezó la gente a escucharte y acostarse, como todo el mundo te decía, contigo, entre la almohada y la cama, estaba un transistor, ¿no?
Pues bueno, Manolo.
Y luego Antena 3, claro.
Manolo me cogió.
En la SER.
Y me dijo, mira, nos va a llover las ofertas para anunciar. Tú y yo tenemos que mantener una línea. Y primero, el producto que nosotros anunciemos tiene que tener calidad, categoría. Y luego, continuidad. Nosotros tenemos que firmar por 5 años. Y si no quieren 5 años, dejarlo. De eso a hoy, un tipo destacado anunciando Energesil, se te cae el mundo a los pies.
Bueno, José, me interesa también que me cuentes, porque sale algo, tú no lo, creo que nunca te lo he contado, pero yo me escapé de mi casa y estuve viéndote desde lejos. Yo era estudiante, pero este momento es único.
23F, 1981. Ya ha llovido y se esperaba un auténtico diluvio aquella madrugada. No se podía saber lo que iba a pasar, qué ocurriría dentro, qué estaba ocurriendo fuera. Las incógnitas eran tremendas.
En estos momentos se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. La Guardia Civil entra.
Era
en este
el momento que todos se nos erizó la piel. Los que estudiábamos periodismo decidimos irnos al Congreso. Y luego ya cuando escuchando la radio, porque efectivamente era la noche de los transistores, veíamos a José María de pie. Ahí verías tú desde ahí arriba, desde esa unidad móvil donde tú te pusiste ahí encima, verías a muchísima gente que estaba bastante cerca e intentando escuchar y estar cerca de él. O sea, realmente era un referente. Muchos estudiantes de periodismo nos fuimos allí. Si entraba García, queríamos estar con él. No sé si vosotros pudisteis captar ese momento. Sale en el documental, pero ahí José María hizo un coup de force con la propia, con informativos, lo contáis, con sí. Fernando Onega, que quería que fueran sus chicos. Pero ahí García, yo le he visto siempre hacer esto, cuando han ocurrido atentados terroristas, cuando ha venido el Papa a España, en Antena 3, quien estaba al frente del micrófono, era él, era García. O sea, es que García, ¿cuántas veces me ha frenado? ¡Cuidado, que no puedes saltarte el cordón de seguridad! García estaba ahí. Y García nos enseñaba a que había que hacer las cosas con responsabilidad. Esto sí que te preocupaba, ¿no, José María?
Sí, yo recuerdo que una de las mayores broncas que me han hecho en mi vida fue mi mujer, Monse, porque me vio, esa noche vino conmigo a la radio, era una bomba que habían puesto en un lugar de las...
Restaurante El Descanso.
El Descanso, uh-huh. ETA, parece ser. Y yo les eché una bronca y en Antena 3 teníamos una fortuna, una suerte. Teníamos unos buenos reporteros, pero teníamos excelsas reporteras. Hay dos brillantísimas, Consuelito Berlanga y Nieves. No me quiero dejar nadie por el camino, pero... y había que saber llevarlas. No tenían ningún problema para trabajar 10, 14, 16 horas.
Bueno, te veíamos a ti, ¿eh?
Pero, o sea que... pero había que racionalizar la información. Ellas sabían, yo se lo había explicado, lo habíamos hecho, dibujado. No podías decir, hay 7 muertos. ¿Por qué? Porque si tú tenías la identificación de los 7 muertos, por duro que fuere, sí se podía hacer. Lo que no se podía hacer es sin saberlo. Y esa noche, pues ella tenía muchas prisas. Y
bueno, es que teníamos mucha información.
Teníamos mucha prisa, mucha y demás. Y, bueno, pues al final se ganó una bronca tremenda, pero primero en la antena, porque eso siempre lo hacía. Y después fue de la antena y Monse lo vio, me llamó.
Monse, que nos quería mucho, no. Que se ponía en nuestra piel. Bueno, José María, como estáis viendo, es que siempre nos hemos querido mucho. Hemos visto por su despacho tantas cosas. Hemos visto a un Pepín Cabrales, que a mí me gustaría dejar aquí su nombre, a un Feito, Ernesto Feito, a un Gaspar Rossetti. Hemos visto a tanta gente que realmente se dejaba, a un Fernando Soria, que estaba ahí en el documental, y que si hablaba de broncas, las broncas que habrá echado José María a estos profesionales cuando decían, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Fernando? No, estoy aquí justamente a pie de aquí en el campo, y de repente se ponía, ¡mientes! Y es que dices, Dios mío,
no,
¿qué
pero,
te estoy viendo?
Pero es que... ahí tengo una historia con ellos que son geniales. Han trabajado mucho. Es verdad que han ganado muchísimo dinero. Fíjate, estamos hablando de hace 20, 30 años.
Sí,
ellos,
sí, estaban, sí.
Ellos ganaban como mínimo 1 millón de las antiguas pesetas mensuales, que ahora me dicen qué tiempos aquellos. Pero me han engañado muchas veces, sí. De forma cariñosa. Hay una anécdota acojonante. Me llama un día, estoy jugando al MUS con mis amigos y me llama Pipi Estrada.
Ay, Pipi, que no le he mencionado,
Pipi.
Claro, Pipi
Estrada,
que sale mucho,
jefe,
por cierto.
Necesito que me hagas un favor. Dime. Bueno, pues que estoy con la Campos. Y me ha pillado y publica mañana una foto Telecinco. Perdón.
¿Alguna revista?
10 minutos.
10 minutos.
10 minutos. Y le digo, bueno, vamos a ver una cosa. Me dices con la Campos, ¿madre o hija?
Ay.
Y me dice, qué cabrón. Bueno, yo, no, pero no se puede hacer nada. Ten en cuenta una cosa y obra en consecuencia. Ten cuidado. Bueno, y me llama María Teresa Campos, que me pide, por favor, que vaya con Monse, que quiere comer con Pipi y con Terelu. Muy bien. Y quedamos a las 3 en un restaurante muy, muy conocido, muy famoso, y donde Madrid y Atlético de Madrid, cada vez que jugaban juntos, comían. Uh-huh. Bueno, y a todas las comidas, en teoría, había ido Estrada. Habíamos quedado a las 3. 3 y cuarto no aparece y me llama. Jefe, ¿dónde está este restaurante?
Ahí va.
Y digo, vamos a ver, Pipi, si has ido a todas las comidas del Madrid a Atleti, ¿cómo no sabes el restaurante? Es que no has ido una puta vez. Es que lo has hecho...
Le pillaste.
Y claro, le pillé.
Le
y
pillaste.
Y llegó, pues eso, a las 10 y cuarto. Pero eran unos trabajadores... fenomenales.
Hombre, daban la vida, yo creo, por ti, sinceramente. No hemos hablado de
no,
la
por
vuelta.
No, por mí no. Daban la vida por
el trabajo,
por la noticia,
¿no? Por sí. La noticia. Hombre, pero les inculcaste el que había que sacar una primicia, el que había que sacar una información. Yo creo que eso queda muy claro, de verdad, en Charlie, justamente en el documental, porque era el periodismo más puro. Era buscar. Era un periodismo muy americano, yo creo.
Claro. Sí.
Hasta entonces...
Pero
yo
es
creo...
que, Nieves, tú ponte lo siguiente. Gente que trabaja, gente que madruga y gente que esperaba hasta las 12 de la noche porque lo que iba a decir García y sus colaboradores era muy interesante... Y merecía la pena. Yo pregunto ahora, todo lo que cuentan, dime, ¿merece la pena esperar? Nos dan una noticia.
Bueno, es que el periodismo que tú tienes en la cabeza es un periodismo que a lo mejor hoy ya no es el periodismo.
¿Cómo que no? Es el auténtico periodismo. Y el que haga ese periodismo...
Es un periodismo que mamasteis los que estabais en pueblo.
Bueno, pero ya está.
Y que era el sacar la información debajo de las piedras. No, en una redacción no se consigue nada.
Tienes razón.
Tienes que salir a la calle.
Pero eso
y
era
ese
Emilio,
concepto de la calle
eso era Emilio,
ya no existe.
Eso era el director de pueblo. Eso era Emilio Romero. Entonces, el Emilio Romero... Primero, la redacción de pueblo, inicialmente... Pueblo era un periódico...
Que allí estaba Jesús Hermida también.
Sindical. Era un periódico donde la redacción, quinta planta, estaba llena de despachos. Emilio Romero un día quitó todos los despachos y dejó la redacción diáfana. No había escuela de periodismo en el mundo como el diario Pueblo. Jesús Hermida con 25 o 30 años. Tico Medina. Tico Medina. Yale.
Raúl del Pozo.
Bueno, una relación, Germán López Arias, una relación absolutamente histórica. Y un día bajó Emilio Romero y vio esa sala ya diáfana, toda llena de gente. Un energúmeno. ¡Fuera todos! Las noticias están en la calle. Las que llegan por teléfono interesan al que llama, pero no sé si nos interesan a nosotros. Y era romper esos moldes. Igual que la noticia. Las noticias tienes que darlas. Las exclusivas tienes que conseguirlas, pero nadie te las va a traer.
Nadie te va a llamar a dártelas, sino que claro. Te la tienes
y
que...
Y tienes que hacer... pues piraguas para conseguir la noticia. Y antes, otra cosa importantísima, una noticia no era noticia si no se contrastaba por todas las fuentes posibles. Eso hemos pasado a que no permitas que la realidad te estropee una mentira.
Pues aquí tenemos en estado puro a García, a José María, a García, como le conocen tantos oyentes. Pero yo, José María, quisiera saber, ¿dónde has aprendido más? ¿En una redacción de periódico, en una radio o en un hospital? Superando un cáncer. ¿Dónde has aprendido más como ser humano?
Yo creo que he aprendido como ser humano en todas las partes he aprendido periodismo, he aprendido vida, menos solo en un sitio donde no he aprendido nada, que era en la Escuela de Periodismo de la Iglesia.
Vaya, por Dios. Pues si te está escuchando algún profesor, dirá, aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya. Soy católico, apostólico e incluso romano.
Romano, ¿no?
Pero reconozco que en la Escuela de Periodismo de la Iglesia no he aprendido absolutamente nada. Yo no fui a la Escuela de Periodismo del Ministerio porque allí estaba la Escuela de Periodismo y era una incongruencia solemne. Estaba también la censura. Y digo, me niego. Y además me venía muy bien porque yo estaba en la Escuela de Periodismo y ya empezaba a hacer pinitos en el diario Pueblo.
Bueno, me ha gustado mucho el trabajo que habéis hecho los dos, Alberto, Charlie. Creo que habéis descubierto para una generación que hoy empieza a un hombre fundamental en las ondas. Es que creo que quedará, bueno, pues para los futuros periodistas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que enfrentarse? ¿No?
Pero eso es algo que nos están diciendo, Nieves. Nos están escribiendo y mucha gente nos escribe incluso por redes sociales, etcétera, diciéndonos que son estudiantes de periodismo que están viendo la serie y que están completamente alucinados de el periodismo que se hacía hace unos años, ¿no? Y que ya desgraciadamente no existe, ¿no? Este periodismo del que estáis hablando y que habéis tenido la suerte de conocer, yo creo que es algo que pues que falta en las escuelas de periodismo y que mucha gente no lo ha conocido. Entonces alucinan de ver las aventuras y desventuras de José María García metido en el 23F en México del 68, arreglando una huelga de Iberia en un estudio de radio y siendo un pionero, ¿no? Siendo esa persona que, al igual que su maestro Emilio Romero, él fue también el primero que sacó los micrófonos de un estudio de radio y dijo, vámonos al campo, vámonos a...
Pero, perdóname, quiero avisar a los que nos están escuchando, a los oyentes, a los que escriben y tal cual, que mi vida ha sido, y perdón la expresión, un infierno.
Sí, que no ha sido fácil.
Un infierno, que es que nadie me ha gratificado. Económicamente sí, eso lo dejo al margen.
Pero las úlceras de estómago...
Pero, es decir, ¿cómo me han maltratado? Yo llego a la cadena COPE y no gusta mi llegada a la cadena COPE, pero no gusta mi llegada porque mi contrato era altísimo, pero era altísimo porque es el contrato que me ofrecían otros. Eran 1.500 millones de pesetas anuales.
José María, quiero que me digas por qué te vas de un domingo para un lunes. Es que no lo entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
No pasó nada. Es que la gente piensa que es que ha pasado algo. Simplemente, lo que llama la atención es que yo no diga nada. Pero yo no digo nada porque quería hacerle un favor a la COPE. La COPE, la parte de publicidad de la COPE estaba en contra García. Perfecto. Pero al final tenían todos que tragar por lo que se escuchaba y lo que hacíamos y todas esas...
¿Y por cómo
historias
entraba el dinero?
Bueno,
la
exacto. El último año que yo estuve allí, la COPE obtuvo un beneficio de 4.000 millones de pesetas. Y yo cobraba 2.000. Bueno, pues en todo eso hay algo que yo no me...
Pero que te desilusionaste.
Que me sorprendía. Me desilusioné, me enfadé. Y luego fue cuando, en un momento determinado, me marché a Telefónica, que me confundí. Pero como el que me equivoqué fui yo, lo tengo que soportar. Pero me fui y no dije nada porque yo no podía contar por qué me iba. Y me iba porque el director general de la SER, que a mí me ayudó muchísimo y me defendió muchísimo, tienen que ustedes tener en cuenta que yo, en el tiempo que estuve en la SER, en el hora 25, tuve más de 25 directores, porque a todos los echaban. Y entonces digo, si yo cuento por qué me voy, le hago un daño irreparable a la COPE. Y por eso no dije, una sola palabra.
José, es un gusto tenerte, eres una escuela viva del periodismo, pero sí que quisiera que acabaras diciendo, si yo digo José María García y pongo puntos suspensivos, ¿qué habría que añadir al lado? El hombre que vivió y sintió la información como algo propio, el hombre que dejó muchos amigos a la vez que también dejó muchos enemigos, el hombre que quiso vivir feliz.
Y el hombre que recibió más ingratitudes, el hombre que recibió más hostilidades, el hombre que recibió ataques más injustos y más indignantes, y hoy un hombre con tres muñecas muy pequeñitas, que son mis nietas, el hombre más feliz y dichoso del mundo.
Amén. Gracias, José María. Hasta siempre. Gracias
a ti.
Gracias. También, Charlie, Alberto, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado, despedimos nuestro programa. ¿Con quién mejor que con José María García? Nada más, mañana a las 4 volveremos a estar junto a ustedes. Disfruten de la radio, viva la radio. Hasta mañana, amigos.